volvemos con Gabriel Quirici.
Bueno, la idea, como comentábamos antes de la pausa, era simplemente repasar a través de una figura que yo creo que es muy importante y que me da la sensación que por diversos motivos, que también podemos conversar, no ha tenido continuadores y ojo, comento algo bien al pasar porque ya enseguida podría surgir alguna suspicacia. Hace muy poquito el Partido Independiente organizó un ciclo de los fundadores y se retomó la figura de Terra. Pero me refiero al ámbito académico, político. No es citado, salvo en el tema vivienda, donde dos por tres aparece Juan Pablo Terra, no es citado en el terreno de la acción política, de su planteamiento. Fue, digo, además de un gran militante cristiano, fue el uno de los principales, no se puede decir cuál fue el principal, fundador del Frente Amplio, ¿no? Pero también, como terminó yéndose del Frente Amplio, eso genera, a veces, pasa con los líderes políticos y los personajes importantes, que no es que no dejen una herencia en lo que construyeron, sino que no dejan formado un aparato organizado político militante que lo tenga como bandera principal. Es decir, el PDC sigue existiendo y Lescano participó en estas jornadas y demás, pero la figura de Terra
genera incomodidad, bueno,
no genera porque consensos fáciles.
Tenés que obviar el por qué se alejó de la fuerza política.
Exactamente, ¿no? Pero creo que Juan Pablo Terra representa muy bien ese momento, yo decía, posconciliar, o conciliar, si se quiere, ¿no? De cambio en la práctica política de muchísimos cristianos que en plena Guerra Fría, y en plena Guerra Fría en América Latina, porque digamos la Guerra Fría ha tenido diferentes momentos calientes a lo largo de los diferentes continentes y de los años, pero en los 60 la Guerra Fría en América Latina, y más con el, digamos, el impulso de la Revolución Cubana, se hizo muy candente, no tuvo nada de fría, la confrontación bipolar entre capitalismo y comunismo. Bueno, en plena Guerra Fría, Juan Pablo Terra lidera la creación de un partido en donde comunistas y cristianos votan juntos, ¿no? Me parece, este es un dato súper subrayable, ¿no? Es un hecho histórico, es de un peso pesado de la historia. Y bueno, lo interesante es que no se trató de una estrategia política solamente, hubo un acto de mucha generosidad. Hay que recordar esto, pensando en los más jóvenes, que en aquella época, por el sistema electoral que había en Uruguay, no cualquier partido podía tener candidato a presidente, porque la posibilidad de acceder a un lema, el lema es lo que te permitía tener esa chance de candidatear a un presidente, dependía de la aprobación del Parlamento. Había lemas transitorios, pero el Partido Demócrata Cristiano era el partido que sí tenía un lema permanente, y por tanto, cuando cualquiera mire alguna lista vieja del año 71, va a ver que el Frente Amplio votó todo bajo el lema PDC, y eso volvió a ocurrir en 1984, es decir, durante dos elecciones, el Frente Amplio como partido, ante la Corte Electoral, por supuesto, figuraba como Partido Demócrata Cristiano, y ahí votaron todos, incluidos los comunistas. Otro día, en otra columna, hablaremos también del cambio que significó que muchos comunistas votaran con cristianos, y creo que de fondo habla de una particularidad latinoamericana y también uruguaya, de ciertas sintonías que se dieron entre muchos sectores cristianos, y Juan Pablo Terra podría ser quizá el líder político más activo en ese terreno, y muchos sectores de la izquierda que también supieron por lo menos atenuar o matizar un fuerte materialismo y ateísmo que existía en bueno, sobre todo en la construcción más de tipo marxista, leninista, negadora de Dios. Es decir, bueno, yo creo que solo con ese hecho vale la pena recordar por siempre a Juan Pablo Terra. Ahora, me parece interesante también observar su devenir, ¿no? Él se integró al PDC, bueno, su fundación fue en 1962, después va a ser diputado en las elecciones previas a la formación del Frente Amplio en el año 67, y como diputado del PDC, estamos en un momento de mucha crisis política, va a integrar la Comisión de Vivienda y va a ser el principal redactor de la Ley Nacional de Vivienda, donde expresa toda esta concepción renovada de la Iglesia, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de una iglesia de servicio para el pueblo y volcada hacia los sectores más humildes. Juan Pablo III escribió una obra muy importante, que ya el título nos anuncia esto, que se llama Mística, Desarrollo y Revolución, ¿no? Esto es anterior es complementario de la ley, pero ¿a qué voy? ¿Cómo se puede atar esto? Juan Pablo III creía, y lo escribe, que la mística, la creencia, la fe, tenía que conducir a buscar los cambios para el desarrollo que permitieran el fin de la pobreza, el estar del lado de los humildes, es decir, un discurso muy jugado hacia los sectores más desfavorecidos. Y en su práctica política, incluso recordaban en esas jornadas del Partido Independiente, que las recomiendo, se pueden ver en YouTube, ¿no? Recordaban bien al final del testimonio sobre Juan Pablo III, cómo él decía, la mística y la fe son para acceder al poder, pero no lo decía con una vocación de poder, digamos, al estilo dictador totalitario, sino para al poder político, para cambiar la realidad a favor de los más humildes. Y bueno, estando en el poder legislativo, elabora un proyecto de ley, bueno, que entre otras cosas, crea todos los fondos de vivienda para tratar de erradicar la vivienda en malas condiciones en los centros urbanos. Hace un estudio increíble, porque lo otro que es muy interesante como característica de Terra, era un gran estudioso de la realidad. Hay un trabajo en la revista Nuestra Tierra, que es una revista que se publicó por allá por fines de los 60, con temas de todo el Uruguay, ¿no? Donde Juan Pablo Terra escribe toda la situación de la vivienda, hace un diagnóstico y propone la creación de los diferentes fondos y préstamos y el impulso a las cooperativas de vivienda, ¿no? Muchos lo consideran a nivel legislativo el padre del cooperativismo habitacional moderno del Uruguay. O sea, también ese es otro dato muy fuerte. Si bien el tema de la vivienda aún no está solucionado y se sigue discutiendo si es un buque insignia del gobierno, ¿no? Vengo al 2012 y pienso en el gobierno de Mujica, a mí me extraña a veces que no se vuelva a Juan Pablo Terra aunque sean las discusiones, ¿no? Porque fue un verdadero creador de nuevas instituciones para transformar una realidad muy complicada. Bueno, tanto que hasta la unidad reajustable se creó allí, ¿no? Es decir, bueno, porque había que tratar de medir cómo se daban los préstamos y que la inflación no afectara. Es decir, una preocupación global por lo económico. O sea, fue también fundador del CLAE, del Centro Latinoamericano de Economía Humana. Y para redondear, es una figura impecable en su, por lo menos, honorabilidad política, fue también uno de los denunciantes de la existencia del, entre comillas, escuadrón de la muerte, ¿no? En plena escalada autoritaria, ante los informes que se piden al Poder Ejecutivo, Sanguinetti, que era ministro de Educación y Cultura del gobierno de Bordaberry, anuncia que, en una entrevista con Juan Pablo Terra, que bueno, que no va a haber más acciones violentas paramilitares, y Sanguinetti le dice, bueno, pero esta conversación nunca la tuvimos, y Juan Pablo Terra dice, yo pongo mi honorabilidad antes de callarme la boca. No le puedo asegurar que esta conversación no existió. No sé, porque también, y denunció la dictadura, por supuesto, pero fue un defensor de la democracia, ¿no? Finalmente, para redondear, termina alejado del Frente Amplio por diferentes disputas internas que se dan a la vuelta de la dictadura, sobre todo con algunos sectores marxistas muy cerrados, y también porque había dos concepciones de cómo debía ser el liderazgo del frente, que una creía que Hugo Batalla tenía que ser candidato, otra quería volver a Liber Seregni, y se aleja creando el nuevo espacio, ¿no? Donde no termina siendo electo y muere en 1991. Pero es una figura de larga participación que, bueno, entre otras cosas, ¿sabes? Apoyó la Revolución Cubana y fue muy criticado por mucha gente católica, pero criticó las ejecuciones en Cuba y la dictadura en Cuba. Es un personaje muy independiente, aunque muy comprometido en sus planteos, que creo que valía la pena recordar.
Impecable, Gabriel. Muchas gracias. Nos vamos a seguir en 3-0. La información continúa en 3-0 y también en nuestro sitio web espectador.com. Chau, chau.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.